7 de junio, acá estamos una vez más reunidos en los famosos salones del Mediterráneo, tratando de conectar nuestras neuronas y estudiar un poco de Torah. Y vamos a empezar rápidamente, sin dejar de saludar a nuestros amigos de todo el globo terráqueo, de Nextel, de Estados Unidos, de Polonia, de Japón, de Bolivia, de Colombia, de El Salvador, no te rías, de Israel, de Eretz HaKodesh, que esperemos que estén todos bien y trabajando activamente para ser cada día mejores. Dijo, mire, yo quiero convertirme porque entiendo que acá está la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Era una persona bien, o sea, había estudiado, venía sabiendo, había leído, venía bastante bien formada, digamos, ¿no? No sabe bien por dónde transitó, por dónde fue, ¿no? Aparentemente no sabe bien por dónde. Igual fue la primera conversión que tuvo el Rab, ¿no? El Rab me dijo, bueno, que por ahí quería que yo también hable con ellos en algún momento, pero el Rab me lo comentaba como que estaba tremendamente impresionado por la profundidad, que no era algo así, por la profundidad de esta persona y por el compromiso y por la demostración de valoración que esta persona tenía por el judaísmo. Y esto que además me contó me vino bien, por eso empecé diciendo esto, porque tiene que ver mucho con lo que yo quería hablar hoy, el tema principal que quería hablar hoy. Hay una Mishnah Perkei Avot que dice que tres son las características de los discípulos de Abraham Avinu y tres son las características de los discípulos de Bilam, el profeta Goy que existió, que se llamó Bilam. Las tres características de los hijos de los discípulos de los descendientes de Abraham Avinu son buen ojo, humildad y desapego a lo material. Sí o sí, un descendiente de Abraham Avinu, un discípulo de Abraham Avinu, le guste o no le guste, es esto. Buen ojo es una persona que se alegra con el éxito del otro, que desea el bien del otro, que al revés, que es capaz de preocuparse para que el otro lo haga bien, y que aunque el otro tenga lo que uno no tiene y desea, igual es capaz de alegrarse con ese éxito de él, que desea el bien para el otro, que no ve al otro como un competidor, que no ve al otro como uno, si él tiene, yo no tengo, yo quiero tener un hijo, porque él tiene, yo no tengo. Ese es mal ojo. Ojo, mal ojo no es uno que agarra un palo y le pega a otro. Mal ojo es el pensar solamente de por qué él tiene esto y yo no lo tengo. Eso es mal ojo.
Como vos dices, el caso de un vecino de dos comerciantes que uno vendía sin comunidad.
Sí.
Que el salado decía mucho, entonces decía por qué el otro vendía mucho, ¿no?
Exactamente.
Que no hay que tener una enemiga, es que el otro también venda, bueno, que es un poquito.
Exactamente. Pero no el ya pensar, decirlo seguro, pero el pensar, ¿por qué él tiene esto si yo no lo tengo? Eso es mal ojo. Porque ya, aunque sea en forma incipiente, ya ahí está el concepto de que hay injusticia o que él tiene lo que yo tendría que tener. ¿Cómo? ¿Por qué él tiene? Si él tiene, le tocó esto, porque quizás si él no lo tendría, yo lo tendría. Y eso está totalmente alejado de la realidad. ¿Está bien? Así como el mal ojo daña, alguna vez vimos acá la llamada que dice que una persona no se dedique a trabajar con madera grande en la calle. ¿Por qué? Porque va a tener que ponerlas en la calle, la gente va a pasar por ahí, lo va a mirar, uy, le va bien, le va mal, y le va a echar un mal ojo. El mal ojo daña. El mal ojo daña, ¿también? Así como el mal ojo daña, el buen ojo expande. La braja hay que verla como una expansión de la creación de Hashem, ¿está bien? Entonces, el buen ojo tiene la fuerza de expandir. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Diego? ¿Está bien? Entonces, el primer atributo de lo que es un discípulo de Abraham es tener buen ojo. ¿está bien? Ein Tov, lo llama Ein Tov, buen ojo. Segundo atributo, humildad. Humildad quiere decir, la Torah habla de Moshe Rabbeinu como la persona más humilde. Humildad quiere decir no negar lo que uno es. Humildad es estar ubicado y saber que todo lo que uno sea, grande, chiquito, mediano o como se mire, es todo de Hashem, no mío. Humildad es entender que todo lo que uno pudo, supo conseguir, fue por causa de Hashem, y que el origen, obviamente uno intervino un poquito, uno decidió, uno eligió, pero el dueño verdadero, el principal de todo es Hashem, y por lo tanto, esto me hace tener los pies sobre la tierra. ¿Eh? Los pies sobre la tierra. Los grandes de nuestra historia, Moshe Rabbeinu, Abraham, todos pidieron, no por lo que ellos eran, pidieron pensando y entendiendo que Hashem, si fuera por lo que ellos eran, no tendrían por qué darle. Que Hashem, lo que ellos pedían, se lo daba solamente por la generosidad de Hashem. No por lo que yo soy, es que Hashem tiene que darme lo que yo le estoy pidiendo. ¿Está bien? Pidieron como un regalo gratuito. Porque entendían que todo lo que ellos tenían es de Hashem. ¿Está bien? Es tener los pies sobre la tierra. Humildad es estar, tener los pies sobre la tierra. El opuesto de humildad va a ser la característica de los discípulos de Abraham Avinu. Es soberbia, orgullo. Eso es lo opuesto. La persona que se piensa que lo que tiene es por su mérito y que por tanto él merece. ¿Eh? El Yehudí sabe que lo que le está pasando, no hay duda que merece. La humildad es entender que lo que uno está pasando tiene que ver con lo que Hashem entendió que era imprescindible para la vida de uno, y que no hay duda que eso es humildad. Eso también es humildad. El entender y captar cómo uno recibe los mensajes de la realidad. ¿Está bien? Segunda condición. Tercera condición de un discípulo de Abraham es desapego a lo material. Usar lo material para lo necesario. Buen ojo. El buen ojo. Segunda condición, humildad. Tercera condición, desapego a lo material. ¿Qué quiere decir desapego a lo material? Utilizar lo material para lo estrictamente necesario para poder cumplir con la tarea, con la obligación que uno tiene. No vivir para lo material, no hacer de lo que tantas veces hablamos, del éxito material, el leitmotiv de la vida, darse cuenta cuál es el objetivo, qué es lo que Hashem uno quiere, y que todo lo material y todas las cosas están al servicio de eso. Eso es desapego a lo material. No quiere decir renunciar a lo material, lo que es necesario. Obviamente, conectarse con toda la materia que sea necesaria para que uno pueda cumplir con su tarea, con su obligación. Bueno, después tendremos que discutir si lo que estamos acostumbrados es lo que es necesario o lo que no es necesario. ¿Está bien? Pero desde el punto de vista material, el enfoque es que uno toma del mundo, no se ubica en este mundo como que estamos en un lugar donde estoy acá para siempre. Entonces, como estoy acá para siempre, lo que importa son las posesiones materiales. Porque si yo poseo materialmente lo que quiero poseer, bueno, esto va a estar conmigo en forma eterna. No. Desapego a lo material quiere decir que la materia es ayer nos instaló en el mundo material y nos puso acá para que usemos la materia como todo lo que existe en la creación para que podamos cumplir con nuestra tarea. Para eso es lo material. Estas son las tres condiciones de Abraham Avinu. Las tres condiciones de los discípulos, de los descendientes de Abraham Avinu. En Bilam, los discípulos de Abraham es exactamente al revés. Nosotros hablamos de buen ojo en el caso de un discípulo de Abraham. En el caso de Bilam, mal ojo.
Bilam tenía nivel de profecía.
No nivel, era profeta.
Y hablaba con ellos.
¿Seguro? Así lo atestigua la Torah. Entonces, mal ojo. Mal ojo quiere decir el ojo que daña. ¿Por qué? Porque está permanentemente depositando su sentido crítico. ¿Por qué este tiene esto? ¿Por qué tiene lo otro? Este no merece así, este no merece allá. Una mirada que daña. ¿Está bien? Devoción por los placeres físicos y por lo material. Devoción por lo material y los placeres físicos. La vida dedicada y destinada a la acumulación. De hecho, fíjense que Bilam sabía que no podía hacer nada, que ayer no quería, pero vinieron y le ofrecieron millones. Entonces, eso le hizo torcer toda su mirada. ¿Por qué? Porque había millones. Ayer decía, no vaya, pero él había millones. Él quería machito maldecir al pueblo de Israel, y ayer lo hizo bendecir al pueblo de Israel. ¿Está bien? Y la tercera es condición de los alumnos de Bilam, orgullo. Orgullo, búsqueda de honores. Yo no me merezco esto. Una persona como yo, con mis quilates, no merece algo así. Nadie es tan genio como yo. Eso lo decimos en público, pero adentro pensamos así. Nadie tiene tantas habilidades como yo. Qué bueno, está bien. El orgullo que hace que uno se considere alguien especial. Alguien especial y que merece toda una serie de prerrogativas y, ¿no?, y tratamientos especiales.
¿Hay un diferencia?
Sí, para marcar el opuesto entre Abraham y Bilam. Es decir, porque estos son los dos opuestos que hay. En el medio habrá combinaciones, pero los límites son estas. En Abraham es buen ojo, humildad y desapego a lo material. En Bilam, el otro extremo es mal ojo, orgullo, soberbia y devoción por lo material. ¿Y por qué mencioné a Bilam? Porque la misión es porque a vos dice la envidia, la búsqueda de honores. ¿Y qué más? Y la búsqueda de los placeres físicos expulsan al hombre del mundo. Así dice la misión que a vos. Y fíjese que son los tres atributos de Bilam hechos carne en la persona. Bilam es un profeta goy que utilizó el nivel de profecía para arruinarse en vez de para estar más conectado con Hashem. ¿Está bien? No se puede llamar que es un no es sinónimo de Yeter Hará. No, es una persona que eligió mal, una persona que elige mal y se hace carne en él, en una condición de tener un mal ojo, de buscar permanentemente una ambición física y material, y le da rienda suelta a su orgullo personal, se fabrica esta persona que tiende a estar expulsado del mundo. Expulsado del mundo quiere decir que no es dueño de sí mismo, y todo lo que hace, el dueño de sí mismo es la búsqueda de honor, la posesión de temas materiales, y el tener lo que los demás tienen. Eso es dueño de sí mismo, y por lo tanto no se va a dar cuenta. Sin darse cuenta va a dañar, va a matar, va a insultar, va a hacer todo lo que... ¿Por qué? Porque lo único que importa es eso. Es como un político. Una vez es un político y uno dice, ¿cómo este político está haciendo esto? ¿No se da cuenta que es un papelón? ¿Cómo que no se da cuenta que es una vergüenza?
No tenemos.
¿Por qué no se da cuenta? Perdón. Porque está tan poseído por su deseo de poder que está fuera del mundo. Fuera del mundo es que puede matar. Puede hacer la barbaridad sin darse... Y porque se dejó poseer tanto por estos rasgos de carácter que ya perdió contacto con la realidad como el que tiene que estar.
Yo no sé si todo, digo, hablo por mí. ¿No tenemos todas las características en diferentes momentos muchos de nosotros?
Lamentablemente sí, pero por eso que estoy hablando de eso.
¿No es algo extraño?
No, si fuera algo extraño, desde mi opinión por lo menos no lo hablaría. Lo hablo porque los atributos de Bilam son los atributos del mundo que nos rodea. Nosotros vivimos en un mundo que está tironeado en forma muy poderosa por estos valores del éxito en lo material, darle rienda suelta a lo que es la búsqueda de honores y del orgullo, porque sos un genio, si tuviste éxito sos un genio, qué bueno que sos, y seguir, dale para adelante, ¿está bien? Entonces, y el envidiar a lo del otro, el pensar que lo que el otro tiene, porque si lo tiene él, yo no lo tengo. Entonces, esto lamentablemente entró dentro nuestro. Pero presten atención. O sea, coincido con lo que vos estás diciendo. Sí. Que nosotros sepamos que está en la Torah y Bilam. No quiere decir que fue el único. En la Torah aparece él. ¿Está bien? He sabido que hay un Midrash que dice que los Goim vinieron y se quejaron a Hashem, ¿por qué no les pegaron la Torah? En el Yashe dice que cuando llegue la época del Mashiach, los Goim van a venir y se van a quejar a Hashem, ¿por qué no tiraste la Torah de Israel y a mí, a nosotros no? Cuando vean que la verdad es la Torah, que el mundo fue para la Torah, Benedás dice, que ayer les dice, ¿cómo? Si yo se las ofrecí a ustedes, yo se las ofrecí a todos los pueblos, y el único pueblo que la quiso en forma unánime fue el pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué se quejan? Y los Goim dicen, mira que les van a decir, pero no, a nosotros no nos diste lo que necesita el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel levantaste el monte Sinaí sobre ellos y les dijiste, o la reciben o se quedan aquí. ¿Por qué no hiciste lo mismo con nosotros? ¿Por qué no nos levantaste a nosotros la montaña arriba nuestro? Y quizás nosotros también habíamos recibido la Torah. Dice que ayer les dijo, el Midrash dice así, traigan el libro genealógico de ustedes. Así les contestó. El Mashiach de una yeshiva que se llama Beit Meir, explica, ¿qué quiere decir traer el árbol genealógico? Si ustedes reciben la Torah, yo les ofrecí la Torah por las buenas, ¿bien? Tuvieron la posibilidad, no la quisieron. Por las malas, no van a dar. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel recibe por las malas, si recibe por las malas, ¿qué es? ¿Por qué el pueblo de Israel no quiere recibir la Torah? Porque se desvió de lo que es. Un yehudí es buen ojo, humildad y desapego a lo material. Entonces no hay duda que un yehudí que es buen ojo, humildad, desapego a lo material, lo único que va a querer es recibir la Torah. Si no quiere recibir la Torah, ¿por qué? Porque se dejó, construyó murallas de plástico y de cáscara que lo alejaron de su esencia. Pero cuando yo vengo por la fuerza y levanto la montaña arriba de ellos, ¿qué pasa? Se caen las murallas de Hamed que Yehudí construyó. ¿Y qué quedó? Quedó, ¿los Yehudí de dónde vienen? ¿De dónde venimos? De Abraham. ¿Abraham qué es? Buen ojo, humildad y desapego a lo material. Entonces, ¿qué sale? Nuestra verdadera esencia. Pero en ustedes, si yo les pongo la montaña arriba de la cabeza, ¿qué va a salir? Eitzab. ¿Y Eitzab qué era? O Bilam. ¿Y Eitzab qué es? Todo lo opuesto. Entonces, para la fuerza, con ustedes, no va. Entonces, Quique dijo algo muy verdadero. Es decir, ¿acaso no todos estamos llenos en pequeñas o grandes porciones de mal ojo, de apego a lo material, de orgullo, de soberbia? Es verdad. Pero hay una buena noticia. Tenemos eso porque dejamos entrar dentro nuestro prácticas, hábitos y costumbres que no son las nuestras. Si tenemos la fuerza de derribar esas paredes, no es que tenemos que salir a buscar algo que no somos. Tenemos que dejar que florezca lo que somos por esencia. Como ya dijimos muchas veces, nuestra alma fue diseñada con la matriz del alma de Abraham Avinu. Y somos eso. Pero no tenemos que buscar algo que no somos. Seguro todos somos eso. Lo que tenemos que hacer es permitir que esta realidad interior, estos valores verdaderos que nosotros tenemos, se comuniquen con el exterior. Romper estas murallas que construimos que no permiten la comunicación entre lo que verdaderamente somos y lo que terminamos haciendo. ¿Está claro? El Rabbi Lodiansky, que vivía por muchos años, dijo así: estas tres condiciones del Yehudí no es tres condiciones ideales. No son tres condiciones ideales que decimos, bueno, sería ideal que el Yehudí tenga estas tres rasgos de carácter, ¿no? Esto es básico y mínimo, es condición necesaria para poder recibir la Torah. Sin esto no hay recepción de la Torah. ¿Está fuerte?
No.
Es muy fuerte. Pero mira cómo lo fundamentó, Gustavo. Mira qué interesante, mira lo que dijo. Impresionante, mira lo que dijo. Si vos te sentás a estudiar Torah siendo alumno de Bilam Arrayá, de Bilam, con los rasgos de carácter de Bilam, lo que vas a aprender de la Torah es lo que vos sos. Vas a escuchar Torah y vas a concluir que va bien. Seguí así, va bien. porque seguro la Torah también valora las posesiones, y seguro también la Torah quiere que la persona se sienta bien y que esté pleno con la vida, por lo tanto está bien sentirse pleno con los logros que uno tiene. ¿Está bien? Y seguro el malojo, y bueno, sí, ¿por qué? Yo también, ¿por qué no puedo querer lo que él también quiere? La Torah también dice que es muy bueno querer también cuando uno ve algo bueno que tiene el otro. Si entender lo que quiere, es decir, lo que vos entendés, esto es algo sencillo, pero es, para mí es revolucionario entender eso. Lo que uno entiende tiene que ver con lo que uno es. Uno está proyectando lo que uno es. Entonces, si yo soy buen ojo, humildad y desapego lo material, voy a sacar la Torah verdadera. Voy a entender la Torah verdadera, pero si no soy eso, aunque me siento a escuchar Torah, mi esencia cambiada lo que me hace es aprender al revés. Y de hecho, uno es muy común, uno va, si uno hiciera un examen, ¿no? Cualquier shiur de Torah. Y después dice, bueno, decime, ¿con qué saliste vos? Y uno le hace, hay 10 personas, ¿no? Y le dice, ¿qué escuchaste vos? Uno va a ver, generalmente salen las personas y dicen, a veces dicen cosas totalmente opuestas unas del otro. Totalmente opuestas. ¿Cómo puede ser? Se escucharon lo mismo. ¿Saben por qué? Porque uno está muchas veces programado para escuchar, a veces en forma inconsciente, sin darse cuenta, a veces es consciente, pero muchas veces es mucho más sutil. Uno está proyectando y mirando lo que uno está acostumbrado a sacar y a valorar. Entonces, es muy importante entender esto para darse cuenta en el rol de autoeducación nuestro que nosotros tenemos. Qué importante es que logremos poner en la cancha lo que nosotros somos. Tenemos que lograr, todos nosotros, lograr avanzar en los distintos terrenos de nuestra vida cotidiana y buscar llegar a ser esencialmente y exclusivamente buen ojo, humildad y desapego a la materia. Es un camino que tenemos que transitar sí o sí, porque si no nos va a dificultar recibir la Torah. Y recibir la Torah no es un problema de Shavuot, recibir la Torah es un problema de todos los días. Si todos los días uno no entiende y no capta que la Torah es el manual que necesita, donde está claro por dónde tiene que transitar en la vida, si uno no lo recibe todos los días, bueno, entonces está ahí, algo no agarro, empiezo a mezclar, empiezo a combinar, y termina un proceso de dilución, está bien, y uno termina con migajas de acá y de allá, que es un poco lo que vos planteaste, uno se ve como tironeado, se ve como que una mezcla, ¿no?, donde hay de multicolor, donde hay muchos jirones de distintos lados. Tenemos que buscar recuperar nuestra verdadera esencia, y nuestra esencia verdadera no la tenemos que buscar afuera, está dentro nuestro, y está basada en lo que es un buen ojo, la persona que se alegra, que está alegre y pleno, y quiera y desea, y busca, y pide por el bien del otro, aunque él no lo tenga. Aunque él no lo tenga, pero él quiere el bien del otro, escúchame, es un hermano mío, otro Yuri, es como el otro brazo de una persona. Es lo mismo, seguro que quiere lo mejor. Seguro que quiere lo mejor, y me pongo muy bien, y veo la mano de Hashem, como dijimos acá el chiquito que se ahogó en la pileta, el domingo entró caminando a la yeshiva, después de 8 días, una alegría increíble, impresionante, uno ve la mano de Hashem, yo valoro tener un hijo, Hashem le dio un hijo a otro, qué grande Hashem que le dio un hijo a una persona, qué bueno que puede vivir este momento, aunque yo no lo tenga. Esto es la esencia de un yehudí, es la esencia básica nuestra. Y es importante que tengamos esto, porque esto va a condicionar la manera en la cual recibimos la Torah que estudiamos, y también, por supuesto, la manera en que recibimos la Torah que estudiamos tiene que ver con la manera que la vamos a después aplicar. Si la recibimos torcida, después obviamente vamos a tener fallos en la aplicación. ¿Está bien? El tema de la humildad es algo básico, fundamental. ¿Cuántas veces vivimos mufados y enojados con la realidad por falta de humildad? Porque entendemos que lo que está pasando no es lo que yo merezco. Yo no merezco algo así después de todo lo que estoy haciendo. Bueno, no sé con quién nos enojamos, pero con usted, con alguien nos enojamos y discutimos con la realidad. Como que esto no está bien. Los libros de ética judía se la pasan relatando con minuciosidad hasta qué punto el juicio de Hashem es profundo y no desestima hasta el más mínimo detalle y descompone cada acción en pedacitos súper chiquititos. Y por lo tanto nada que uno esté viviendo, nada, absolutamente nada, está fuera de esta realidad. Pero como a mí, estamos tan sometidos a este bombardeo, vos, yo, el yo, ¿no? Que se agranda en muchos aspectos, pero que se agranda y piensa que es dueño de lo que no es dueño. Me hago dueño de lo que no soy dueño. Entonces, por eso, claro, como nos va a costar después recibir la Torá, o recibir en forma plena, asumir y meter dentro de mi corazón que Hashem existe y que Hashem es el dueño de todo lo que está pasando en cada segundo, si yo quiero ser dueño. El orgulloso es el dueño del mundo. Entonces, ¿cómo va a aceptar que hay otro dueño? Se tiene dificultad para aceptar que hay otro dueño, no puede entrar.
Una pregunta.
Sí.
¿Deshacer los materiales?
Ahí voy. Todavía no hablé de eso. Hablé de los dos primero. Buen ojo y humildad. Humildad es los pies sobre la tierra. Es bien chato, bien plano. Este me pegó. Quiere decir que este golpe está bien merecido. No lo entiendo, me duele, todo lo que quieras. Pero es lo que yo necesitaba. ¿Cómo a mí me pegan? ¡A mí! Si yo estoy acá, yo soy bueno y tengo buen corazón, y de toda la guitarra que nosotros nos pensamos que somos muy grandes porque queremos ser grandes. Si somos, lo que somos o no somos, la gente no nos va a decir, quédese tranquilo. Y esto que a mí me parece que me están pegando que es malo, es por mi ignorancia. Me están pegando para ayudarme a despertarme y a darme cuenta que estoy dormido en otra cosa que no tendría que estar haciendo. También y hago, y las cosas que no las estoy haciendo. Entonces, si tuviera los ojos bien abiertos, agradecería. Gracias a Hashem, que me estás... hace mucho que no te pegaba. Que me estás despertando. O tiene que venir una mujer no judía de 25 años y mostrar todas estas cualidades. Por eso empecé yo con la historia de esta mujer de 25 años que mostró todas estas cualidades. Y buen ojo. Y ¿por qué? Tiene que venir ella a mostrarnos lo que es un yehudí. Porque yo mismo no. Ella sí. Ella quiere. Ella está dispuesta a todo. Por ser yehudí. Y yo no. ¿Por qué no estoy dispuesto? ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer? Porque yo no decidí. ¿Bien? Yo nací así. Ayer me puso aquí en este mundo. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no? Porque soy alumno de Bilam. Porque está metido en el medio el ojo envidioso. El poder, la búsqueda de poderío, de posiciones materiales, o el orgullo de que yo, pará, como no me pregunta a mí Hashem lo que yo quiero, perdón, no Hashem, es un ejemplo, Hashem, escúchame, ¿qué pasa? Pregúntame, a ver si yo estoy de acuerdo. Esto que parece un chiste, ¿eh? Así actuamos en la realidad, no es ningún chiste. Nos peleamos y discutimos con la realidad en forma constante. Y me está mal, yo no voy a merecer algo así. Nos abrimos los ojos. Tenemos un compañero que está con una enfermedad terrible que ni siquiera puede venir a estudiar. No puede ni siquiera venir a estudiar. ¿Y yo qué hago con eso? No, bueno, está bien, lo pasó, yo no me voy a ver. Yo, casi tomó la pelea para el otro, los dos ojos, y ya para el otro no ve. Estamos llenos, que abre los ojos y ve lo que está pasando. Lo que pasa en forma cotidiana, debe preguntarse qué, por qué, cómo, dentro de su esquema tan claro que tiene todas las cosas, que vos te quejaste que no merece lo que está viviendo, a ver, dime por qué él sí esto, por qué él sí lo otro. ¿Qué entendés de lo que está pasando? ¿Está bien? Hay un problema, la falta de humildad provoca una desubicación en la persona está desubicada en el mundo. Se para en el centro del mundo y quiere recibir. El mundo lo creó como si él lo hubiera creado y lo que busca que el mundo le dé lo que él quiere. Él quiere esto. Yo quiero poder. yo quiero tal cantidad de plata, yo quiero tal cosa, porque a mí se me ocurrió, si no está esto, no está. Si no esto, no está. Me peleo con la realidad y termino totalmente alejado de lo que tengo que hacer. Me dan oportunidades para hacer lo que tengo que hacer y la desperdicio, ¿por qué? Porque soy alumno de Bilam, porque no soy hijo de Abraham. Porque tengo una oportunidad de ir para adelante, no voy para adelante porque, uy, no, le di prioridad a otra cosa más importante. ¿Y qué era más importante? Derivado, cualquiera sea el ejemplo que demos, derivado de Bilam. Si nos está dando el ejemplo, esta mujer de 25 años, el rabo le dice, mira, es muy difícil convertirse, es una cosa complicadísima, un cambio de vida terrible. Él le dice, no, yo estudié, yo lo sé, Shabbat, estudié hasta la foto, yo gané a luz. Yo sé esto, yo conté. Una mujer de 25 años, llega la noche, viene un rabo y dice, me quiero convertir. El rabo le dice, no, es complicadísimo, vos vas a convertir, no sabes lo que es, no, yo estudié las leyes. No será problema, yo sé. No, pero muy difícil, no te conviene, es complicado, es muy difícil. No será problema. Pero tenés que, mira que vas a tener que dejar de estudiar un año, dos años, solamente estudiar. ¿Qué más que eso? Más que estudiar y saber. Seguro, por favor, yo quiero hacerlo. Pero mira que hay que pagar, cuesta plata. Y bueno, está bien, de algún lado va a salir la plata. Y al menos no sabía más que encontrar para decir, para buscar un problema. Para estar, no tenía que encontrar y ya. Quizá como Ruth. De Moab, entonces la suegra la quería mandar para atrás, que no venga, no había con qué frenarla, no me frena nadie, ¿por qué no me frena nadie? No hay negocio más grande que este, entonces ¿quién me va a frenar? Cuando vos estás yendo tal negocio más grande que hay, ¿te puede frenar alguien? Siente que no te frena nadie, no hay negocio más grande que este, no hay otra cosa, pero cualquiera de nosotros se podría dar cuenta, yo les aseguro, que el cumplir con la obligación que uno tiene es el negocio más grande que uno tiene para hacer, pero hace falta una condición sine qua non, el ser lo que somos, el derribar las murallas que construimos alrededor nuestro, que nos hicieron levantar y nos hacen creer que no somos lo que somos, nos hacen creer que nos gusta el deporte, como el cinismo, no está mal ir a jugar, pero que nos gusta el éxito económico, nos hacen creer que es importante mi persona, nos hacen creer montones de cosas que no son verdad. Si rompemos esta pared, nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos eso. Nos vamos a dar cuenta que de qué me estoy jactando, qué me siento dueño de qué, cuál es el valor que hay de tener una posición más o una posición menos. ¿Cuánto análisis resiste esto? La única manera de sostenerse en el camino de Bilam es no pensar, no analizar la cosa. Pero si uno analiza, ¿cuánto se puede eso? ¿Cuánto uno puede? Ay, lo que él tiene, lo que yo no tengo, él tiene. ¿Por qué él tiene y yo no tengo? Sin mal ojo. No resiste el más mínimo análisis. No lo resiste. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que recuperar nuestra verdadera esencia. Tenemos que lograr ser, si vamos, y esto es algo sencillo, pero a mí me parece que es terriblemente potente. Es el punto de partida, no es el punto de llegada. El punto de partida es ser buen ojo, el punto de partida es ser humilde, y el punto de partida es desapego a lo material. Es el punto de partida para poder tener una posibilidad, de partida. Por lo tanto hay que trabajar para esto, para llegar a esto. El desapego a lo material es un capítulo importante, ¿está bien? Y que tiene que ver con entender que lo material está al servicio del cumplimiento de nuestra tarea en el mundo. No es un objetivo en sí mismo. Todo lo que está a mi alrededor sirve en la medida que sirva para cumplir, para buscar mi completud, para buscar mi apegamiento a Hashem, para buscar cumplir con la tarea que Hashem quiere que yo haga. Para eso sirve lo material. Nada más que para eso. Cuando yo empiezo a desarrollar mis propios objetivos materiales en sí mismo, porque a mí me pareció que el objetivo es los 5 millones. Es decir, ¿de dónde salió eso?
Sí. El desafío lo material es un divorcio. No te entrega de algo, no te entrega de lo material. No te mejor mencionar el buen uso de lo material.
Eso quiere decir. El desafío quiere decir que...
Bueno,
está buena tu pregunta, y escuchar la respuesta.
No entendí la pregunta.
Preguntar otra vez.
Que si está miedo de desapegarse de algo, de separarse, disociarse, yo siento que la materialidad está hecha para el buen uso, no para...
Muy bueno. El desapego a la materialidad lo que quiere decir es que la materialidad es tan peligroso, que cuando lo estás usando, desapegate. Que no se te pegue en la mano, porque no es tuyo. ¿Eh? Y lo estás usando para cumplir esta servilleta, por ejemplo, ayer quiere que yo esté bien presentado, que esté bien limpio, concreto, no es mía. Acá, aunque la compre o no la compre, ayer la puso a mi disposición, yo la agarro, me limpio, ya está. Ahora, mañana vengo a comer acá y no hay servilleta. El desapego lo que busca es que yo no sufra porque no haya servilleta. Ahora Hashem quiere que nos sirva sin servilleta. Entonces yo no sufro porque no hay servilleta, porque la servilleta nunca fue mía, yo me la puso acá, tengo, la tengo disponible, acá allá, muy bien. Ahora yo puedo trabajar para que haya una servilleta, trabajo en una servilleta, pero mira, desapego, que no se te pegue, sacale la ventosa, porque después si vos tenés ventosa, cuando se te cayó y no la tenés, empezás a llorar y sufrís porque no lo tenés. Lo material es, y cualquier, escuchá Luis, cualquier escenario material es perfecto para servirlo a Hashem. Cualquier escenario material es perfecto para servirlo a Hashem. Hashem me está sirviendo que ahora es sin servilleta. O está sirviendo ahora sin que me llegue a la fin de mes. O sin el coche. O chocado. O con sin el seguro. Hashem me sirviendo ahora es perfecto. Hashem, ahora, entonces, ¿qué hago? Uso lo material para hacer lo que Hashem quiere en ese momento. Desapego quiere decir que no te... Cuando los esclavos entraban en los tesoros del rey, los reyes miraban cuánto se había pegado. Los dejaban ver para ver, ellos querían que los vean para tener más orgullo el rey, que todo el mundo vea, pero miraban cuánto te había pegado. Carlos, que no se te pegue nada, que no se te pegue, eso es lo que busca desapego. Desapego quiere decir uso, pero no, que no, que casi ya no tengo que pensar que es mío, y porque es mío, me siento bien, entonces quiero más. Todo eso dispara un mecanismo enfermizo, que me arruina y que me hace trabajar para lo material. ¿Entendiste, Luis? Es un tema, es... impresionante.
Es impresionantemente profundo
y fundamental. Esto es lo que te quiere enseñar cuando decimos desapego. Desapego quiere decir usar lo que tengas que usar, pero nunca te sientas dueño de eso. ¿Se acuerdan que estudiamos acá, hace poco que lo repetimos, la persona que estaba en su campo y tiraba piedras a la calle? Y pasó un rabo y le dijo, necio, estás tirando, limpiando una propiedad que no es tuya y estás ensuciando la propiedad que es tuya. Esto es. ¿Está bien? Entonces, usar lo material lo que necesites. ¿Para qué? ¿Cómo mido lo que necesito? Yo quiero, soy socio de 50 clubes, yo mido todo. ¿Cómo mido lo que necesito? No, lo que necesito es en función de lo que del cumplimiento de mi tarea y mi obligación. ¿Está bien? Entonces, lo que necesito para cumplir mi interés, mi obligación, va allá, bienvenido sea, y vamos a buscar procurarlo. Lo que no necesito, que me voy a pegar con cosas por las cosas. Lo que no se te, no apegarse a las cosas son un mecanismo. Las tengo hoy, va allá, quiere decir que ayer quiere que ahora lo sirva él con estas cosas. Mañana no las tengo, quiere decir que ayer quiere que lo sirva sin estas cosas. No tenés para comer, quiere decir que me moriste de hambre, no. Ayer me dice, cuida tu cuerpo y busca tener para comer, ¿está bien? O sea, que en cada caso, si yo estudié, sé qué es lo que ayer me espera de mí en ese momento, o puedo intentar saberlo, y cómo reaccionar en función de lo que tenga. Alguna vez contamos acá la historia de que hubo un amigo yehudí que quería repartir su mahacer, su diezmo, era muy rico, y quería buscar a alguien que no tenga quien lo ayude, para que su mahacer rinda. ¿Se acuerdan de esta historia o no? ¿Sí? Muy bien, Ariel. Se sacó un 10. Esto es para los chicos. Cuéntese a todos los chicos, por favor. Esta historia es impresionante. Entonces, este judío estaba buscando a alguien que realmente necesite. Más hacer, el diezmo, hay que, obviamente, que darle a alguien que necesite, seguramente. Pero que él quería a alguien que no tenga a nadie. Entonces le decía, pasaba uno, me vos sí, la verdad que me cuesta llegar a fin de mes. Pero escucha, ¿tenés algún tío? Sí, tengo un tío. Ah, bueno, entonces no. No le daba. Entonces va otro y le dice, vos, sí, la realidad, una viuda, una misión muy grande, yo una viuda, no tenés nadie que te ayude, y no, tengo mi papá, y no, ah, no, entonces no. Bueno, así buscaba, no encontraba a nadie. Empezaba a acumular la plata, porque ya me iba bien, tenía una buena cantidad de moneda de oro, y no tenía quien dársela. Entonces, bueno, en un momento pensó que nunca iba a poder repartirlo. Interesante, ¿no? Fíjense, de vuelta. ¿Quién es un alumno de Abraham Avinu? Buen ojo, humildad y desapego a lo material. ¿Quién te dijo que tenés que repartir el máser así? Ahí está el yo. ¿Ves? Esto es falta de humildad. A mí se me ocurrió que si estoy repartiendo el máser, que no tenga nadie. Este hombre, en vez de preocuparse porque alguien le dio plata para repartírselo a quien lo necesita, estaba preocupado por repartirlo como él quería repartirlo. Bueno, pero él sabía, él no estaba en ese estadio de que él sabía que se lo maté, pero él entendió que seguramente lo mejor es dárselo a alguien que no tenga quien lo ayude. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo la falta de humildad, la falta de ubicación empieza a provocar desvíos en la vida de la persona. Esta persona está preocupada por honrar el deseo, la voluntad de su creador, que le está diciendo, ganaste, repartí el máser, y te dice a dónde, cómo, de qué manera. No, él pensó, de vuelta, más papita, hay gente que no cumple con lo que ayer quiere, porque desatiende y ignora su existencia, o porque le parece que es capaz de interpretar su existencia también, hasta un punto tal que renueva lo que no tiene que renovar, y hace un jidush y dice, no, acá seguramente tiene que ser así. Bueno, este hombre así hizo. Un día iba por la calle con su moneda de oro y encontró a un yehudí que estaba sentado arriba de un montículo de piedra. En el libro que tiene Ariel Kant, que le bajó a su jajameiro, así tiene nuestro sabio, está dibujado el yehudí, que tiene las ropas así como si fuera mi bufanda rota. Así está dibujado el yehudí. Estaba sentado así, creo que así, ¿no? Una postura así, que no me acuerdo mal. Estaba sentado así, pero una buena cara, una buena cara. Quizá como la cara de Yossi, una buena cara, vino con buena cara Yossi, una buena cara como la de Yossi, una buena cara así, con la ropa rota. Pero le dice, disculpame, ¿quién sos vos? Moisés, no sé, XX. Disculpe, ¿tenés para comer? Dice, no, hace 3 días que estoy comiendo barro, no tengo para comer. ¿Y cómo? ¿No tenés familia? Dice, no, no tengo ninguna familia. Tíos, abuelos, hermanos, no, no tengo ningún familiar, ningún amigo, nadie, no, la verdad es que nadie. ¿No sabés la alegría que me da? Hace tiempo que estoy buscando a alguien que esté solo. Tomá, acá yo tengo acumulado el diezmo de no sé cuántos años, una moneda de oro tremenda, es toda para vos, porque yo siempre estoy buscando a alguien que esté solo, que no tenga nadie. ¿Qué dice este yehudí? ¡Jope, shalom! ¿Que yo estoy solo? Yo no estoy solo. Ayer me da, estoy con ayer todo el tiempo, ayer me da todo lo que yo necesito. ¿Te estoy diciendo que estuve comiendo barro? ¿Quién me dio el barro? No, esta plata no es para mí. Vos, para ahí que estés solo, yo no estoy solo. Eso no es para mí, tomá la plata. Bueno, no importa ahora el desenlace, en realidad. Le rechazó la plata, este yehudí, después de este shock que recibió, quedó planchado, bien planchado, y la escondió debajo de la tierra, y después se perdió toda la plata que tenía, y vino a buscar la plata, y cuando vino a buscar la plata, esta, lo encontraron policías y pensaron que la había robado, la metieron preso, y cuando la metieron preso, el que lo sacó fue el intendente del lugar, que era este pobre, que ayer no había puesto el intendente en ese lugar, ¿no? Así terminó la historia, resumida. Y corta, pero tiene que ver también con entender dónde uno está, con quién uno está, quién se cree que vos sos el que das y vos sos el que te recibís, y el apego no es apego. Estoy todo el tiempo con Hashem, tengo todo lo que necesito, lo puedo servir a Hashem perfectamente en cualquier situación, también en esta situación. Y Hashem a veces nos pone situaciones difíciles, como es una enfermedad compleja, como es una limitación económica difícil, o como es mucha riqueza también, o como decimos también, una persona que le gusta demasiado el trabajo que hace, también es una situación difícil, y la situación de mucha riqueza, y se empieza a enganchar, y empieza con objetivos acumulativos y demás, ¿Y quién paga? Paga nuestra esencia. Lo que nosotros tenemos que hacer, no somos. No somos discípulos de Abraham Avinu. No terminamos siendo discípulos de Abraham. ¿Por qué? Porque se nos metieron girones de Bilam. Empezamos a meter objetivos que tienen que ver no con lo nuestro. Si nosotros nos mantendríamos a lo nuestro, dejaríamos que aflore dentro nuestro, nuestra realidad, que tenemos buen ojo, tenemos la posibilidad de tener los pies sobre la tierra, de tener humildad, de no creernos que somos dueños de nada, que Hashem es el único dueño de absolutamente todo, y el entender a lo material como un medio para cumplir con nuestras tareas, y logramos aferrarnos a eso, es una base que nos puede catapultar muy alto en la vida. Nos puede seguro permitir entender qué es lo que Hashem quiere que nosotros hagamos y poder plasmarlo en la realidad. Cuando tenemos dificultades para plasmarlo en la realidad es porque, lamentablemente, permitimos que entren otras valoraciones. Hicimos pésimos negocios y hacemos pésimos negocios. ¿Por qué? Porque estamos priorizando lo que no hay que priorizar. Toda la Torá, todo dice Gaón de Vilna. Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice, todas las veces las mitzvot son para que la persona capte y ponga su seguridad en el único lugar donde tiene que poner su seguridad, que es en Hashem. Bitajón en Hashem. Seguridad en Hashem. No en Kirchner, no en el portafolio, no en el curso de quinto grado, posgrado, cuarto grado, 18 grado que hice y que me va a permitir ahora tener una buena parnasá. Como dice en la última visión, expliqué a vos. No hay ninguna parnasá, ningún trabajo que venga con riqueza o con pobreza. El que da la riqueza y la pobreza es Hashem a cualquier trabajo. Uno puede ser vendedor de chatarra y ser multimillonario, o puede ser un ejecutivo muy rico o muy poderoso y también no alcanzarle para fin de mes manejando un taxi. Cualquier cosa puede ser, lo que Hashem entienda. Y a veces puedo tener una buena parnasá y no necesariamente eso es bueno. Es un desafío que muchas veces lamentablemente nos consume y nos chupa. Porque tengo la posibilidad de tener una buena parnasá, como algunos entendieron en la tribu de Gad y Reubén, como tuvieron mucho ganado, se acercaron y le pidieron a Moshe Rabbeinu que querían las tierras del otro lado del Jordán, porque eran buenas para pactar. Entonces, ¿cómo es? Lo que yo quiero hacer en la vida está en función de lo que tengo, no en función de lo que soy.